Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Administración Biden trabaja en nuevos decretos y un plan de alivio económico. La Casa Blanca presenta ambicioso plan de vacunación. Cámara de Representantes de Estados Unidos enviará al Senado medida para juicio político a Trump. Cámara Alta confirma a nuevo secretario de Defensa. La OTAN recibe con agrado que Biden busque una extensión del tratado START. Senador confía en una reforma migratoria consensual. Vecchio anticipa tiempos de cambios positivos para Venezuela. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 22 de enero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La administración Biden-Harris trabaja en nuevos decretos y un plan de alivio económico para paliar la pandemia del COVID-19. Nos informa Jorge Agobián.
El presidente Biden dirigió sus medidas este viernes al impacto económico de la pandemia en las familias estadounidenses. La iniciativa busca incrementar la ayuda ofrecida a los más vulnerables. Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional, aseguró que las determinaciones son solamente soluciones parciales, mientras los esfuerzos están enfocados en lograr apoyo bipartidista en el Congreso para aprobar un ambicioso presupuesto de 1.900 billones de dólares que ya ha encontrado resistencia entre algunos republicanos.
Está bastante claro que estamos en un momento precario en cuanto al virus y la economía. Sin una acción decisiva, corremos el riesgo de caer en un agujero económico muy serio, incluso más grave que la crisis en la que nos encontramos.
Según la Casa Blanca, Estados Unidos enfrenta una crisis de hambruna que afecta a 29 millones de adultos y al menos a 12 millones de niños. Este viernes, Washington también dio los primeros pasos para iniciar un proceso de revisión para enfrentar lo que han definido como una creciente amenaza de extremismo doméstico, después del asalto al Congreso por parte de seguidores del expresidente Trump.
El aumento del extremismo de la violencia doméstica es una amenaza seria y creciente para la seguridad nacional. El gobierno de Biden enfrentará esta amenaza con los recursos y la resolución necesarios. Estamos comprometidos en desarrollar políticas y estrategias basadas en hechos y análisis objetivos y rigurosos, en respeto por la libertad de expresión y las actividades políticamente constitucionalmente protegidas.
Este análisis exhaustivo lo hará el FBI, el Departamento de Defensa, según dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, pero también aquí en la residencia el Consejo de Seguridad Nacional.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mientras el presidente Joe Biden presentaba un ambicioso plan de vacunación en sus primeros 100 días de gobierno, algunos estados anunciaron que las vacunas se están agotando. Laura Sepúlveda tiene los detalles desde Nueva York.
Nuestro plan comienza con el montaje de una campaña de vacunación ambiciosa, segura y eficaz para cumplir con nuestro objetivo de administrar 100 millones de inyecciones en nuestros primeros 100 días en el cargo.
El presidente estadounidense, al igual que Anthony Fauci, asesor médico en jefe del mandatario, confían en que la meta es alcanzable, pese a que desde diciembre solo 12 de 31 millones de dosis distribuidas han sido administradas. Su confianza se basa en que ahora tienen un plan.
Queremos que esos grandes sitios estén en funcionamiento y queremos que muchos de ellos estén disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La demanda está ahí. Tenemos el personal, tenemos los sitios. Solo necesitamos la vacuna.
En Nueva York, como señala el alcalde, hay escasez de vacunas. Los sitios públicos de inoculación han cancelado ya varias citas, las cuales esperan puedan reprogramar para la semana que sigue. Algunos hospitales privados aún tienen suministros que fuentes de La Voz de América señalan. En ocasiones se pierden por carecer de pacientes dentro del rango de edad requerido para suministrarlo. Cada botella de vacuna tiene un cierto número de dosis que, de no ser administradas en determinado periodo de tiempo posterior a su apertura, deben ser desechadas. Según cifras de la Universidad Johns Hopkins, a este viernes 22 de enero, en Estados Unidos hay cerca de 25 millones de infectados y 410 mil las vidas perdidas a cuenta del virus. Datos de estados como Pensilvania preocupan al develar, según Kaiser Health News, que el 1,2% de los vacunados son blancos y solo el 0,3% son personas de raza negra, una de las poblaciones más impactadas por la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
It makes no sense whatsoever that a president or any official.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos entregará el lunes al Senado una medida de juicio político contra el expresidente Donald Trump por acusaciones de incitar a la insurrección, rechazando un pedido de retraso del líder republicano de la Cámara Alta, Mitch McConnell. El líder de la mayoría, Chuck Schumer, quien desplazó a McConnell como el líder del Senado después de que los demócratas ganaran dos escaños en un balotaje en Georgia este mes, anunció la medida en el pleno de la Cámara Alta, pero no dijo cuándo comenzaría el segundo juicio político a Trump. La Cámara de Representantes entregará el artículo de juicio político al Senado. El Senado realizará un proceso de juicio político a Donald Trump. Será un proceso completo. Será un juicio justo, declaró Schumer en la sala de la Cámara Alta. Esto sucedió después de que McConnell pidiera a la Cámara que retrasara el envío de los cargos hasta el jueves y que acordara no iniciar el juicio hasta mediados de febrero para dar a Trump más tiempo para preparar una defensa contra la acusación de que incitó a la insurrección a sus seguidores que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero. Este juicio político comenzó con un proceso sin precedentes, rápido y mínimo, en la Cámara de Representantes, dijo McConnell este viernes. El juicio podría distraer los esfuerzos del presidente demócrata Joe Biden para impulsar una ambiciosa agenda legislativa que incluye casi $2 billones en ayuda para personas y empresas, así como la necesidad de confirmar a los nominados de su gabinete. Tony Cano, Voz de América, Washington. El senador Bob Menéndez dijo que confía en lograr una reforma migratoria consensuada. Tenemos más detalles de esta información con nuestra colega Celia Mendoza.
Nuestro nuevo presidente ha propuesto una reforma migratoria audaz y visionaria en su primer día como presidente. No en el segundo día, no en el tercer día, no después del primer año o el segundo año, no, desde el primer día.
Con una ambiciosa propuesta de reforma inmigratoria empezó su administración el presidente Joe Biden, afirmó en una conferencia de prensa con medios hispanos este viernes el senador demócrata de Nueva Jersey, Robert Menéndez, quien reveló detalles acerca de este proyecto de ley que va más allá de la legalización de unos 11 millones de indocumentados.
Esta legislación también ayudará a crecer nuestra economía, fortalecer protecciones laborales y ampliar el acceso a trabajadores sumamente calificados. A medida que sacamos a las personas de las sombras, acabaremos en la era de explotación de inmigrantes indocumentados con nuevos protecciones laborales.
En respuesta a pregunta de La Voz de América, explicó cómo buscan en esta iniciativa enfrentar la futura inmigración irregular asistiendo a los países de origen, en especial en Centroamérica.
Ayuda a Centroamérica para confrontar las maras, confrontar los narcotraficantes, fortalecer las instituciones, ayudar económicamente al bienestar de los ciudadanos de Centroamérica.
Realmente le asegura que sí es el momento preciso para hacerlo. Según él, es la primera vez que puede realmente pensarse en esta época que se podría llevar a cabo. Necesitan 60 votos en el Senado. Asegura que son 9 nada más que necesitarían de republicanos. Ya están en contacto, explicó a los medios de comunicación, pero también afirmó que en el pasado él ha estado involucrado en este tipo de propuestas cuando realmente no existía la posibilidad debido a una Cámara de Representantes liderada por republicanos. Esta vez están tratando de aprovechar y lograr cumplir la promesa que se hizo durante la administración Obama, pero que ahora queda en los hombros de Biden.
Muchísimas gracias a nuestra colega Celia Mendoza por este informe sobre las declaraciones del senador Bob Menéndez relativas a inmigración. Las primeras acciones del presidente Joe Biden en el tema migratorio han generado reacciones encontradas. Unos se expresan a favor, mientras otros critican la agenda pro-inmigrante develada por el mandatario. Nos informa Arnaldo Rojas desde Houston.
La rápida acción del presidente Joe Biden en adelantar sus promesas de campaña en inmigración el mismo día de su juramentación al cargo no cayó bien entre grupos conservadores y líderes republicanos que se oponen a iniciativas como la suspensión de las deportaciones de inmigrantes indocumentados por los próximos 100 días.
Esencialmente está enviando el mensaje al mundo. Llega aquí en los próximos 3 meses y medio y van a permitir que te quedes. En un momento en el que estamos lidiando con la crisis del coronavirus y las consecuencias económicas de la misma.
En contraste, la suspensión de las deportaciones y el llamado al Congreso para que promulgue una legislación que proporcione un estatus permanente y un camino a la ciudadanía para los inmigrantes sin documentos, llena de esperanza a este joven dreamer que comienza a ver los resultados de sus 20 años de lucha.
Pero nosotros tenemos optimismo cauteloso, ya que no queremos otra vez caer en el mismo juego que se jugó durante la administración de Obama. Este es un primer buen paso, pero no hay ninguna garantía.
Como durante los 2 primeros años de la era Obama, Biden llega al poder con el control demócrata de la Cámara y el Senado. Por experiencia, aquí saben que ninguna batalla está ganada hasta que las promesas se conviertan en ley.
Es profundamente preocupante que la mayoría de los primeros actos de Joe Biden como presidente fueran proteger a los inmigrantes ilegales a expensas de los empleos y trabajadores estadounidenses.
Sencillamente, la gente ya está aquí, la gente ya tiene trabajos, trabajos que nadie quiere hacer.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
El Senado de Estados Unidos confirmó este viernes a Lloyd Austin como nuevo secretario de Defensa. Más detalles con Alejandro Escalona.
Este viernes el Senado estadounidense votó 93-2 para confirmar al general retirado Lloyd Austin como secretario de Defensa. Los senadores Mike Lee de Utah y Josh Hawley de Missouri fueron los únicos votos no. Austin es el primer afroestadounidense en liderar el Pentágono y el segundo nominado al gabinete del presidente Biden en ser confirmado. Austin fue el primer general negro en comandar un teatro de guerra en Irak, primero en servir como comandante del Comando Central de los Estados Unidos y primero en ostentar el título de vicejefe de personal del Ejército de Estados Unidos. Durante su audiencia de confirmación, Austin se comprometió a abordar la supremacía blanca y el extremismo dentro del ejército, diciendo que libraría nuestras filas de racistas, citamos, y se aseguraría de que los líderes militares comprendan que cualquier tipo de comportamiento extremista es inaceptable, dijo. También testificó que tiene previsto asegurarse de que el Pentágono haga todo lo posible para ayudar en la distribución de vacunas y garantizar que las tropas se vacunen. Ambas cámaras del Congreso votaron el jueves para otorgar a Austin una exención de una ley, un waiver, que requiere que los oficiales estén fuera del ejército durante 7 años antes de asumir el cargo, ya que el general de 4 estrellas solo se retiró en 2016. Austin es el tercer secretario de Defensa que requiere una exención del Congreso para desempeñarse en el cargo, después del general George Marshall, nominado en 1950 por el presidente Harry Truman, y el general Jim Mattis, primer secretario de Defensa del presidente Donald Trump. Alejandro Escalona, Voz de América.
El secretario general de la OTAN recibió con agrado que el presidente Joe Biden esté buscando una extensión del nuevo tratado START. Tenemos la información con Leonardo Bonet.
Jens Stoltenberg hizo el anuncio un día después de pedir a Estados Unidos y a Rusia que extiendan el importante acuerdo sobre armas nucleares antes de que expire en menos de 2 semanas y luego ampliar el pacto para incluir más armas y a China.
I welcome President Biden's announcement and his intention to seek.
Doy la bienvenida al anuncio del presidente Biden y su intención de buscar una extensión del nuevo tratado START. He dicho repetidamente que no deberíamos terminar en una situación en la que no tenemos ningún acuerdo, ninguna limitación en el número de ojivas nucleares y, por lo tanto, una extensión del nuevo tratado START es importante porque a menos que se extienda, caducará el 5 de febrero.
NATO allies have made it clear that they all support the new START agreement.
Los aliados de la OTAN han dejado claro que todos apoyan el nuevo acuerdo START porque también ha sido de gran importancia para todos. La OTAN ha estado a la vanguardia del control de armas durante décadas y hemos visto la desaparición de algunos otros tratados, incluso el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Debemos evitar y prevenir la desaparición del nuevo tratado START. Ese convenio fue firmado en 2010 por los presidentes estadounidense Barack Obama y ruso Dmitry Medvedev. El mismo limita a cada país a no más de 1.550 ojivas nucleares emplazadas y 700 misiles y bombarderos desplegados. También permite amplias inspecciones in situ para verificar el cumplimiento. Stoltenberg, hablando junto a la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, en Bruselas, dijo que ha declarado repetidamente la importancia de extender el acuerdo. El presidente Joe Biden propuso la extensión incluso cuando pidió a la comunidad de inteligencia que examinara de cerca los ciberataques de Rusia, su supuesta interferencia en las elecciones de 2020 y otras acciones, dijo a los periodistas la secretaria de prensa Jen Psaki. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
A juicio de Carlos Becchio, embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos e invitado del presidente Joe Biden a su toma de posesión, el mandatario estadounidense tiene muchos temas prioritarios que atacar antes que la situación de Venezuela. Sin embargo, cree que se perfila un año de buenas relaciones y logros para la comunidad venezolana dentro y fuera del país. Nuestra colega Natalie Salas Guaitero conversó con el diplomático.
Embajador, ¿cuáles son las expectativas del gobierno interino del presidente Juan Guaidó con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca?
A ver, nosotros desde que asumimos esta posición en el año 2019, parte de nuestra estrategia fue mantener un apoyo bipartidista a la causa de Venezuela. Era lo que le conviene al país. Entonces yo te diría que lo resumiría en cuatro aspectos. El primer punto, considera que Nicolás Maduro es un dictador y condenan las violaciones a los derechos humanos. Segundo punto, la solución de Venezuela pasa por una transición a la democracia para que nos lleve luego a elecciones presidenciales. El tercer aspecto, la necesidad de contar con ayuda humanitaria para darle apoyo a los venezolanos. Y el último punto, que es de consenso y que fue un compromiso del presidente Biden durante su campaña, es el TPS para los venezolanos.
Embajador, usted fue uno de los invitados de honor justamente a la toma de posesión del presidente Joe Biden. ¿Ha tenido ustedes acercamiento con el equipo de trabajo del presidente? ¿Y cuáles querría usted que fueran las primeras acciones a tomar por esta administración con respecto a Venezuela?
Bueno, yo creo que, indudablemente que la administración Biden llega con otros problemas urgentes, diría yo. Yo creo que la administración Biden va a tener unas prioridades que tienen que ver primero con la detención de la pandemia. O sea, tenemos que entender en el mundo donde estamos hoy. Luego, el proceso de recuperación económico de los Estados Unidos. Entonces, en ese marco tenemos que actuar nosotros.
El representante demócrata Gregory Meeks, quien ahora preside la Comisión de Asuntos Externos de la Cámara de Representantes, ha dicho que intentará tener una relación de diálogo y diplomacia con Nicolás Maduro, aparte que considera, en una entrevista dada a La Voz de América, que la oposición venezolana está fracturada. ¿Cómo ve usted esto?
No, yo creo que, el congresante Meeks creo que llega a una posición que es muy importante, si bien el bipartidismo es clave mantenerlo. Yo creo que mucho más importante es mantener una sola voz desde la nueva administración conjuntamente con el Congreso. Yo creo que la actual administración sabe muy bien de qué estamos hablando porque estuvieron en el poder hace 4 años. Hoy, después de 4 años, tú tienes a un Maduro que, si bien está en el poder, está profundamente también golpeado desde el 2019. Hoy tenemos 4 años después un Maduro más ilegítimo, y que una nueva administración más bien lo que va a buscar es una solución efectiva y no dejar el problema mucho peor 4 años después.
¿Cuál sería el mensaje que usted le daría no solamente a la nueva administración, sino también a la comunidad venezolana, que también se vio bastante polarizada en las elecciones, unos por el lado del presidente Trump y otros por el lado del presidente Biden?
Que no podemos perder el objetivo, que el objetivo es lograr una transición en Venezuela lo más pronto posible y que nos lleve a unas elecciones presidenciales. Todo el esfuerzo tiene que estar colocado allí.
Así se expresó Carlos Becchio, embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, durante una conversación con nuestra colega Natalie Salas Guaitero, del programa Venezuela 360.
Y hoy cerramos el especial sobre las expectativas de los países latinoamericanos en la presidencia de Joe Biden. Autoridades en El Salvador destacan la sensatez y la solidaridad de las disposiciones inmigratorias del nuevo gobierno de Estados Unidos. Nery Mabel Reyes informa.
Las disposiciones del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en materia de migración constituyen una señal de sensatez para dejar atrás los exabruptos que tuvo la gestión del exmandatario Donald Trump, dijo el presidente del Congreso Unicameral de El Salvador, Mario Ponce.
Hoy llega un gobierno sensato, un gobierno que tiene tres grandes acciones y ustedes lo van a poder percibir. El presidente Joe Biden va a cargar todas sus acciones en su gobierno bajo tres cosas fundamentales: el respeto a los derechos humanos, el respeto a la institucionalidad y el respeto a los derechos laborales. Esas son como las tres grandes acciones que el presidente Joe Biden va a impulsar en América Latina y en el mundo.
Por su parte, el ex vicecanciller de El Salvador, Eduardo Calix, consideró que la revisión y ajuste de las políticas migratorias para avanzar en una reforma integral tiene de parte de la administración Biden un componente de humanidad y solidaridad.
No es una carta o un cheque en blanco lo que está dando. No quiere decir de que a partir de ahora todo el que llegue a Estados Unidos va a tener una residencia legal. No.
Calix remarcó que quienes apliquen a los beneficios deberán cumplir ciertos requisitos. El Salvador espera la designación de un embajador que sustituya a Ronald Johnson, quien finalizó su gestión el 20 de enero y antes de partir recibió dos importantes condecoraciones de parte.
Y Uruguay espera tener una sólida relación con Estados Unidos, aunque analistas advierten que el distanciamiento de Joe Biden con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, puede afectar al Mercosur. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Uruguay fue uno de los primeros países en reconocer la victoria electoral del presidente Joe Biden y ahora con la nueva administración estadounidense espera fortalecer la relación, dijo Francisco Bustillo, ministro de Relaciones Exteriores. El dos veces presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, cree que la nueva política exterior de Estados Unidos será más abierta y más multinacional.
Una mirada más referida a los cánones tradicionales de la diplomacia.
Desde la sociedad civil, Sofía, una joven estudiante de medicina, dijo a La Voz de América que Donald Trump fue un presidente que no hizo guerras, pero no apoyó a las minorías de su país ni logró ver el racismo interno.
El presidente Trump no le hizo bien a los Estados Unidos.
Desde la academia se esperan cambios en el vínculo. Es totalmente distinto un Estados Unidos de Biden que un Estados Unidos de Trump, afirmó el economista Ignacio Munyo, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social.
En múltiples aspectos, desde medioambientales hasta de controles financieros.
Y el analista internacional de la Universidad Católica, Ignacio Bartezaghi, entrevistado por la televisión pública de Uruguay, opinó que las diferencias del presidente Biden con Brasil, Jair Bolsonaro incluso demoró en reconocer su victoria, pueden ahora afectar al Mercosur.
Imagino que el Mercosur se va a ver afectado porque vamos a demorar en poder reorganizarnos con Biden.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están escuchando Noticias de la Voz de América. Y en otras noticias, en Latinoamérica, Venezuela no recibirá vacunas gratuitas contra el COVID-19, entre otras cosas, por no ser considerado un país de escasos recursos económicos. El reporte con Carolina Alcalde.
A diferencia de países como Bolivia, Nicaragua o El Salvador, Venezuela no recibirá vacunas gratuitas a través de la Organización Panamericana de la Salud, no solo por presentar una deuda con ese organismo, sino debido a que no es considerada una de las 10 naciones de escasos recursos de la región, según manifestó Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS. Consultado por La Voz de América, el médico infectólogo Julio Castro explicó que el criterio que utiliza COVAX, la iniciativa para garantizar el acceso equitativo a las vacunas, para determinar cuáles son los países que pueden o no pagarlas, es la clasificación del Banco Mundial, en base al Producto Interno Bruto Per Cápita, y de acuerdo a Castro, Venezuela no ha enviado la actualización real.
Entonces COVAX, la verdad, no puede hacer una excepción con Venezuela, y a pesar de que se acepta la condición de emergencia humanitaria compleja en Venezuela, las organizaciones tienen que utilizar algunos criterios específicos para poder acceder a esas consideraciones especiales.
El vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, agregó que las vacunas habituales a nivel pediátrico y de adultos que llegan al país son producto de apoyo internacional.
Las cosas
cosas en Venezuela no están peor gracias a OPS, sinceramente, porque ellos son los que permitieron que nos llegaran las vacunas, a pesar de que Venezuela le debe 11 millones de dólares.
En tanto, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, acusó al gobierno interino de Juan Guaidó de impedir que el Banco de Inglaterra libere el oro bloqueado del Estado venezolano para comprar vacunas contra el COVID-19. Por su parte, Guaidó aseguró que la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para garantizar las vacunas y culpó al gobierno de Maduro de ser el principal bloqueo a la vida de los venezolanos al mantener una deuda con la OPS, perseguir a las organizaciones no gubernamentales y destruir el espacio humanitario.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio salieron al paso de las versiones según las cuales estos serán cancelados. Los Juegos Olímpicos, cuya inauguración está prevista para el 23 de julio, fueron pospuestos hace 10 meses cuando sobrevino la pandemia de coronavirus. Ahora su realización parece amenazada de nuevo. El diario Times de Londres, que citó a fuentes gubernamentales no identificadas, ha informado que los Juegos tendrán que cancelarse. Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero el consenso apunta que esto es demasiado difícil. Así indicó un miembro prominente de la coalición de gobierno en Japón, quien no puede identificarse por el Times. En lo personal, no pienso que esto vaya a realizarse, dijo. El viernes, mediante un comunicado, el comité organizador de los Juegos no hizo referencia directa a la nota del Times, sin embargo, afirmó que los Olímpicos siguen adelante. Ted Thompson, cuya gestión de 13 años como gerente general de los Packers de Green Bay en el fútbol americano de Estados Unidos, incluyó su coronación en el Super Bowl tras la campaña de 2010. Él falleció, tenía 68 años. Los Packers anunciaron el jueves que Thompson murió la noche anterior en su casa de Atlanta, Texas. El equipo añadió que un familiar directo de Thompson le notificó el deceso. Thompson anunció en mayo de 2019 que se le había diagnosticado un desorden en el sistema nervioso autónomo. De 2005 a 2017, Thompson ocupó la gerencia general de los Packers. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La transmisión del concierto Celebrating America, presentado por Tom Hanks, fue la conclusión de un día miércoles muy emotivo en Washington. Al mediodía, para la juramentación del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidente Kamala Harris, Lady Gaga interpretó una versión del himno nacional de Star Spangled Banner. Previo al programa, Gaga dijo en Twitter que quería, citamos, reconocer nuestro pasado, curar nuestro presente y ser una apasionada de un futuro en el que trabajemos juntos con amor. El cantante de country Brooks, un republicano, cantó Amazing Grace. Brooks saludó a los expresidentes Barack Obama y George W. Bush, el vicepresidente saliente Mike Pence y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Jennifer López interpretó un popurrí de This Land Is Your Land y America the Beautiful, intercalando en español la parte del juramento a la bandera de Estados Unidos que dice una nación bajo Dios indivisible, con libertad y justicia para todos. La poetisa Amanda Gorman, de 22 años, recitó un poema en el que se refirió a sí misma como una niña negra descendiente de esclavos, criada por una madre soltera, que puede soñar con convertirse en presidente solo para encontrarse recitando para uno. Las celebraciones continuaron el miércoles por la noche con un especial de Tom Hanks, actor de Forrest Gump, que momentáneamente volvió al monumento a Lincoln. Celebrating America concluyó con Katy Perry cantando su éxito Firework, mientras fuegos artificiales iluminaban el cielo alrededor de los monumentos de la capital. Yo particularmente no recuerdo haber visto un despliegue de fuegos artificiales dentro o fuera de Estados Unidos más impactante que el del miércoles. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Enero 1967, los Rolling Stones debutan en la Hot 100 con Ruby Tuesday y Let's Spend the Night Together. Ruby Tuesday fue el cuarto número uno del grupo. Together solo alcanzó el puesto 55. Ruby Tuesday ocupa el puesto 310 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Ambas canciones fueron escritas por Mick Jagger y Keith Richards. Enero 1984, Yes pasa dos semanas en el número uno con Owner of a Lonely Heart, que también se mantiene por cuatro semanas en la cima de la lista de sencillos de rock no alternativos. Y en enero de 1989, Phil Collins pasa dos semanas en el número uno con Two Hearts, el segundo sencillo número uno de la película Buster, que Phil Collins protagonizó después de su versión de Groovy Kind of Love. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.